Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Estás escuchando SBS en Español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en Español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Te saluda Esther Lozano. Hoy, jueves 4 de diciembre del 2025, estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a abordar el tema de la prohibición de redes sociales para adolescentes en Australia y, sobre todo, cómo los expertos recomiendan ayudar a los niños a prepararse para estos cambios. Vamos a conversar con una experta sobre cómo la violencia doméstica y familiar afecta de manera única a las comunidades cultural y lingüísticamente diversas aquí en Australia. Y en la parte cultural vamos a hablar con una artista emergente española que traslada el concepto de la sobremesa en su propuesta artística. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
La oposición intensifica sus ataques al gobierno por el coste de vida y el secretismo. Cuenta atrás para que entre en vigor la prohibición de acceso a 10 plataformas digitales a menores de 16 años en Australia. Estados Unidos eleva la tensión con Venezuela y amenaza con una ofensiva terrestre. Estos son los titulares del jueves 4 de diciembre de 2025. Comenzamos en Australia porque la oposición está intensificando sus ataques contra el gobierno federal, acusando a los ministros de alto rango de prioridades equivocadas y falta de transparencia, mientras las presiones del coste de la vida se hacen sentir. La líder de la oposición, Susan Lee, se centró hoy en la política energética, los viajes ministeriales y las preocupaciones sobre la seguridad nacional durante una acalorada rueda de prensa. Ha señalado al ministro de Energía, Chris Bowen, que el aumento de los precios de la electricidad es culpa de su ministerio, al tiempo en que ha criticado a la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, por cobrar a los contribuyentes casi $100,000 por un viaje a Nueva York.
The wheels are well and truly falling off the Albanese government.
El gobierno de Albanese se está desmoronando por completo. La semana pasada nos enteramos de que Chris Bowen es un ministro de Energía a tiempo parcial que se ocupa de una red eléctrica a tiempo parcial. Esta semana nos hemos enterado de que Anika Wells es una ministra de Comunicaciones a tiempo parcial, pero una viajera frecuente a tiempo completo. Y hoy nos enteramos de que Tony Burke ha mantenido reuniones secretas sobre el regreso a Australia de las llamadas novias del ISIS. Esto ha dicho la líder de la oposición, quien exige respuestas al gobierno laborista sobre lo que sabían los ministros de alto rango, incluida la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, acerca de estos viajes de regreso de las novias y cuando lo supieron. Una nueva investigación revela que casi 2 de cada 5 australianos temen no poder jubilarse nunca, ya que los costes de la vivienda y la vida siguen aumentando. Según MFS Investment Management, alrededor del 38% de los afiliados a planes de pensiones comparten ahora esa preocupación, frente al 28% del año pasado. 2/3 de los encuestados esperan trabajar más tiempo del previsto. La vivienda se ha convertido en la principal preocupación financiera, superando a los gastos cotidianos, seguida de cerca por la inflación. Menos de la mitad de los jubilados confían en que sus ahorros les proporcionarán ingresos suficientes durante toda su jubilación. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirma que una donación filantrópica a un centro de investigación médica del oeste de Sídney, que abrirá sus puertas en febrero, servirá para salvar vidas. El difunto Lang Walker, multimillonario promotor inmobiliario y filántropo, financió el edificio Lang Walker Medical Research Building, situado en los terrenos del Campbelltown Hospital. El edificio de varias plantas acogerá las investigaciones de la Universidad de Western Sydney sobre diabetes, salud mental, salud indígena, pediatría, bienestar infantil y medicina de las adicciones. Minns afirma que estas investigaciones están actualmente infrarrepresentadas en el gobierno. Deben ser áreas clave de la investigación pública. Eso es exactamente lo que sucederá en este edificio. No tengo ninguna duda de que el dinero que se está invirtiendo en ciencia e investigación y que se utilizará dentro de estas cuatro paredes salvará vidas en el futuro. Y realmente no hay mayor vocación que esa. Esto ha expresado el premier de Nueva Gales del Sur. 10 importantes plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube y más recientemente Twitch, se enfrentarán a multas de hasta 50 millones de dólares australianos si no eliminan las cuentas pertenecientes a menores de 16 años a partir del 10 de diciembre. El comisionado de seguridad electrónica enviará notificaciones a las 10 plataformas un día después, el 11 de diciembre, exigiendo datos sobre la eliminación de cuentas seguidas de solicitudes mensuales durante 6 meses. Los reguladores afirman que los tribunales podrían imponer la pena máxima en caso de infracciones sistemáticas o repetidas. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, afirma que el gobierno espera que las plataformas apliquen controles de edad de forma cuidadosa pero firme.
The government recognizes that age assurance may require several days or weeks to complete fairly and accurately.
El gobierno reconoce que la verificación de la edad puede requerir varios días o semanas para completarse de manera justa y precisa. Dentro de una semana, esta ley entrará en vigor. Durante los próximos meses lucharemos para defender esta ley en el Tribunal Supremo, ya que los padres de toda Australia han pedido al gobierno que tome medidas. Esto ha declarado Anika Wells. Google afirma que la reforma es errónea y que no cumple su promesa de aumentar la seguridad de los niños en Internet. Un hombre de 36 años de edad ha sido detenido tras una serie de incidentes mortales en la tranquila localidad de Yungulu, situada al norte de Nueva Gales del Sur. Según la policía, ayer miércoles, alrededor de la 1:25 de la tarde, se produjo un tiroteo en una propiedad en la que se encontraban dos hombres. Un varón de 41 años murió en el lugar, mientras que otro de 38 años acudió por sus propios medios al hospital con heridas de bala. Poco después, los agentes fueron llamados para atender a un segundo incidente en la misma carretera, donde un hombre de 45 años había sido atropellado por una camioneta. El hombre permanece en el hospital bajo vigilancia policial. Con la ayuda de perros rastreadores, la policía encontró al presunto autor de los disparos, escondido en un bosque cercano. Ha sido acusado de asesinato y se le ha denegado la libertad bajo fianza. Además, hoy comparecerá ante el tribunal. Se han establecido múltiples escenas del crimen mientras continúan las investigaciones. En noticias internacionales, la Comisión Europea ha presentado 2 propuestas para pedir prestado y utilizar los activos inmovilizados del Banco Central ruso con el fin de ayudar a cubrir las necesidades financieras de Ucrania durante los próximos 2 años. El Ejecutivo de la Unión Europea afirma que su conjunto de 5 propuestas legales incluye lo que denomina como un préstamo de reparación basado en los activos rusos que se encuentran en su mayor parte en Bélgica. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, afirma que esta ayuda permitirá a los ucranianos defenderse y liderar las negociaciones de paz frente a una posición de fuerza. Todos sabemos que nunca podremos igualar el sacrificio del pueblo ucraniano, pero lo que sí podemos igualar es su resistencia, su determinación, su capacidad de aguante, y podemos dotarles de los medios para defenderse y liderar las negociaciones de paz desde una posición de fuerza. Y dado que la presión es el único lenguaje al que responde el Kremlin, tenemos que aumentar los costes de la guerra para la agresión de Putin, y la propuesta de hoy nos da los medios para hacerlo. Esto ha afirmado von der Leyen. En noticias de Latinoamérica, Estados Unidos ha elevado la tensión con Venezuela. El presidente Donald Trump afirmó hoy que las operaciones militares desplegadas en el Caribe van mucho más allá de una simple campaña de presión contra Nicolás Maduro. Desde el despacho Oval, Trump aseguró que las acciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico podrían ampliarse muy pronto, también a operaciones en tierra. Según el Pentágono, Estados Unidos ha realizado 21 bombardeos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental, dejando 82 tripulantes muertos. Washington vincula estas embarcaciones a organizaciones criminales venezolanas, como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, que han sido catalogadas como grupos terroristas por la Casa Blanca. En paralelo, Maduro confirmó que habló hace unos 10 días por teléfono con Trump, calificó la conversación como cordial y respetuosa y dijo que espera que sea un primer paso hacia el diálogo diplomático, pese a que ambos países carecen de relaciones oficiales desde 2019. Y vamos a Honduras porque sigue pendiente el resultado final de las elecciones después de que ayer se reanudara el conteo preliminar. Con el 70% de las actas escrutadas, el candidato conservador Salvador Nasralla del Partido Liberal ha tomado una ventaja de algo más de 10.000 votos sobre su principal rival, Nasri Tito Asfura, del Partido Nacional, y que cuenta con el apoyo de Donald Trump. Nasralla suma 893.718 votos, es decir, un 40,16% frente al 39,70% de Asfura. Más allá queda la candidata oficialista de izquierda, Rixi Moncada, con un 19% de los votos, pese a que ayer aseguró que no reconoce una derrota y denunció presuntas manipulaciones en el conteo preliminar. Nasralla afirmó que espera que su ventaja crezca en las próximas horas y que mañana el Consejo Nacional Electoral podría declararlo presidente electo. Pidió calma a la población y prometió que si gana formará un gobierno de unidad nacional basado en la meritocracia. Y en el tiempo para esta tarde, Perth estará soleado con 26 de máxima, Adelaide parcialmente nublado y 34, Melbourne temperaturas que llegarán a 33 de máxima y descenderán considerablemente durante la noche, Hobart mayormente soleado con 28 de máxima, Canberra soleado y 31, Sydney soleado y 30, Brisbane parcialmente nublado y 33 de máxima, Cairns lluvias con 29 de máxima y Darwin parcialmente nublado con 34. Este es el boletín de noticias de este jueves 4 de diciembre de 2025, pero no te vayas, que ahora comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con más temas. Otro boletín de noticias mañana a la una. Muy buenas tardes.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en tu programa en español de SBS. Espero que estés teniendo un excelente día. Hoy en el programa vamos a conversar con una experta sobre cómo la violencia doméstica y familiar afecta de manera única a las comunidades cultural y lingüísticamente diversas de Australia. En la parte cultural vamos a hablar con una artista emergente española que traslada el concepto de la sobremesa a su propuesta artística. En los deportes te vamos a traer los resultados de la Liga Española y de otras competiciones, entre otros deportes. Pero primero, la prohibición de las redes sociales para adolescentes en Australia está a punto de comenzar. De hecho, esta semana Meta se prepara para desactivar alrededor de 500.000 cuentas de Instagram, Facebook y Threads que se cree que pertenecen a australianos menores de 16 años. Esto justo una semana antes de que la ley gubernamental sobre la edad mínima en las redes sociales entre en vigor para 10 plataformas nombradas por el Comisionado de Seguridad Electrónica. Sin embargo, todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo todo esto va a funcionar. Los detalles siguen evolucionando, pero hay algo claro. Las familias juegan un papel central ayudando a los niños a afrontar lo que venga después. Entonces, ¿cómo hablar con los jóvenes sobre estos cambios y tener conversaciones saludables sobre cómo mantenerse conectado con sus amigos? En este episodio de Vida en Australia te hablamos de los próximos cambios y cómo los expertos recomiendan ayudar a los niños a prepararse para esos cambios. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Australia va a introducir su prohibición de redes sociales para adolescentes el 10 de diciembre. Las empresas de redes sociales estarán obligadas a tomar medidas razonables para impedir que las personas menores de 16 años tengan cuentas. TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Kick, Reddit, Threads, Twitch, X y YouTube ya están incluidos y podrían añadirse más plataformas. La responsabilidad recae en las propias plataformas, es decir, no hay penalizaciones para padres e hijos si un menor de 16 años aún tiene cuenta después de la fecha de inicio. Se espera que las empresas utilicen tecnología de garantía de edad para estimar la edad del usuario y deben ofrecer opciones más allá de escanear un documento de identidad gubernamental. Los jóvenes seguirán pudiendo ver contenido en algunas plataformas como YouTube y TikTok sin iniciar una sesión o tener una cuenta. El comisionado de e-seguridad que supervisa la introducción de la prohibición afirma que es poco probable que todas las cuentas para menores de 16 años desaparezcan el 10 de diciembre y que será un proceso gradual. Pero los expertos dicen que es importante empezar a hablar con los niños desde temprano. La doctora Catherine Page Jeffrey, profesora titular de Medios y Comunicación de la Universidad de Sydney, lo explica.
Social media is really important for young people. It's a really important way for them to connect.
Las redes sociales son realmente importantes para los jóvenes. Es una forma muy importante para que conecten. Creo que intentar que los padres comprendan mejor lo relevantes que son los medios y en particular las redes sociales en la vida de los jóvenes es un primer paso importante, decía la doctora Catherine Page. Page estudia los medios digitales y las familias y ella afirma que los medios digitales a menudo generan conflictos en las familias australianas y que pueden surgir desacuerdos cuando los padres no comprenden lo importante que es en la vida de sus hijos.
Parents really need to acknowledge the importance of social media in the lives.
Los padres realmente deben reconocer la importancia de las redes sociales en la vida de sus hijos y que se las quiten no es algo insignificante. Creo que muchos jóvenes se enfadarán y algunos pueden sentirse aislados, decía la doctora Page. El riesgo de aislamiento, precisamente, es especialmente preocupante para los jóvenes de comunidades marginadas, incluidos aquellos de orígenes cultural y lingüísticamente diversos, también jóvenes con discapacidad, jóvenes que viven en zonas rurales o regionales y también jóvenes LGBTIQ+. La doctora Paige Jeffrey de nuevo.
I think it's really important that parents talk to their children and make sure that they have.
Creo que es muy importante que los padres hablen con sus hijos y se aseguren de que han establecido otras formas de mantenerse conectados con sus compañeros para que no se queden fuera, decía la doctora Page. Por otro lado, Leo Heat, responsable de servicios de Kids Helpline, dice que es importante recordar que las comunidades online pueden ser más importantes para los jóvenes de comunidades marginadas porque pueden no tener la misma sensación de conexión y seguridad en su entorno real.
That's an important message for us to amplify to parents, to adults, to government, wherever we can. That these
es importante que amplifiquemos este mensaje a padres, adultos, gobierno, donde podamos, que estas comunidades y conexiones que los jóvenes están creando les aportan un gran beneficio y que muchas veces lo hacen de forma segura y que tienen confianza y competencia para navegar las complejidades de esto y que no debemos subestimarles, decía Leo Gir. eSafety ofrece recursos en su página web para padres e hijos, incluyendo iniciadores de conversación y una guía para que los jóvenes y las familias se preparen. Otros grupos, como colegios y servicios de apoyo, como Kids Helpline, también ofrecen sus propios recursos. Leo Heath dice que es importante no menospreciar los sentimientos de los jóvenes.
We then encourage parents to talk to kids about the options, how they are going to manage their well-being through this transition.
Luego animamos a los padres a hablar con los niños sobre las opciones, cómo van a gestionar su bienestar durante esta transición, qué otros apoyos podrían tener si sienten que van a perder ese fuerte sentido de conexión con esa persona en línea. ¿Qué más podían hacer para conseguirlo? ¿Podría ser una conexión real a la que pudieran mirar? ¿O hay cosas en las que el padre podría apoyarles para que tengan esas conexiones? Decía Leo Heat. Él dice además que los pasos variarán según las plataformas, pero que hablar con los niños sobre las próximas prohibiciones puede ayudarles a adaptarse. Esto además puede incluir cosas como trabajar juntos para guardar sus fotos, sus vídeos u otros recuerdos antes de que sus cuentas sean cerradas y que todo esto desaparezca.
How would you go about downloading all your favorite selfies with your friends? You've got the connections there with that.
¿Cómo harías para descargar todos tus selfies favoritos con tus amigos? ¿Tienes conexiones ahí con ese grupo en particular? ¿Hay otras formas de replicar eso en un espacio seguro con algunas de las aplicaciones que aún están disponibles? ¿O hay opciones completamente diferentes que podrías considerar para cubrir parte de esa necesidad? Preguntaba el doctor Britt. Una estrategia recomendada por Kids Helpline es dar a sus hijos una tarjeta para salir de la cárcel gratis, como un símil en el juego del Monopoly.
What we mean by that is telling your kids that if something does happen online.
Con lo que queremos decir con esto es que se le diga a los hijos que si pasa algo en el espectro online donde necesitan ayuda, que pueden acudir a ti y decírtelo y que tú no vas a reaccionar en el momento, sino que les vas a escuchar y les vas a ayudar a superarlo, decía el doctor Lin. Heer dice además que los jóvenes a menudo dicen que les preocupa pedir ayuda porque no quieren causar más estrés a sus padres. Así que, dado que los jóvenes probablemente intentarán encontrar formas de seguir utilizando estas plataformas de redes sociales o nuevos servicios que no están incluidos, aún pueden sufrir daños en línea. Él dice que esto fomenta una comunicación abierta sin miedo a meterse en problemas. La organización eSafety sugiere los foros entre iguales como My Circle y Beyond Blue de Kids Helpline como alternativas más seguras para que los jóvenes puedan conectarse en línea. Por su parte, la doctora Paige Jeffrey dice que es importante seguir hablando con los niños sobre sus experiencias en línea.
But even after the ban takes effect, parents do still need to be continuing the conversations.
Pero incluso después de que la prohibición entre en vigor, los padres tienen que seguir conversando con sus hijos sobre la seguridad en línea, sobre los riesgos en línea, porque muchos de los riesgos no se limitan a las redes sociales. Hay muchos riesgos en general, así que creo que una de las peores cosas que pueden hacer los padres es simplemente desconectarse de esas conversaciones con los jóvenes. Era la doctora Jeffrey terminando este reportaje de Verónica Lennart para Vida en Australia. La violencia familiar, doméstica y sexual es un grave problema de salud, bienestar y social en todo el mundo. Afecta a personas de todas las edades y orígenes, pero principalmente a mujeres y niños. En Australia, según datos del Instituto de Salud y Bienestar del Gobierno Federal, en el año 2023-24, una mujer fue asesinada cada 8 días a manos de sus parejas como media, y 1 de cada 5 adultos ha experimentado violencia familiar y doméstica desde los 15 años, por dar algunos datos. Y además, según numerosos estudios, está claro que la violencia doméstica y familiar afecta de manera única a las comunidades cultural y lingüísticamente diversas aquí en nuestro país. Precisamente, esta semana se ha celebrado un webinar en el que han asistido cerca de 300 participantes y donde investigadores y expertos en participación comunitaria y otras disciplinas han explorado los desafíos y las necesidades específicas de las comunidades cultural y lingüísticamente diversas cuando se trata de prevenir la violencia de género y responder a ella. Hoy conversé con una de las organizadoras, Juliana Mantilla, quien es además directora de programas de educación y capacitación de Challenge DB, para conversar sobre estos asuntos.
Hola, Esther. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante.
Claro que sí. Bueno, la violencia doméstica y familiar afecta de manera única a las comunidades cultural y lingüísticamente diversas. Eso ya es un hecho aquí en Australia. Pero explícanos, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿cómo afecta de forma específica a estos grupos?
Esther, yo creo que, todos sabemos que violencia doméstica impacta a todo el mundo sin reconocer estrato social, background, cultura, raza, edad. Pero las comunidades cultural y lingüísticamente diversas tienen diferentes y más vulnerabilidad también porque presentan más challenges. Por ejemplo, hay muchas mujeres que llegan acá, no conocen el idioma, llegan con dependencia de visa, dependencia financiera, no conocen el sistema y en muchos de los casos ya vienen y están isoladas porque han dejado su familia y toda su red de apoyo en su país de origen. Entonces, pues esto es uno de los grandes challenges que enfrentamos. Y adicional a eso, hay importante tener en cuenta también que es el challenge no solamente del sistema como tal que se presenta cuando nosotros migramos, sino también el challenge cultural. Nosotras también darnos cuenta de que nuestros propios estigmas culturales, lo que nosotros estamos acostumbradas a ver, de lo que nosotros pensamos que es normal y lo que no es normal. Y adicional a eso, también, pues las culturas donde venimos, muchas de las mujeres migrantes venimos con mucha culpa, mucha vergüenza, o tratamos de justificar, condonar o aceptar comportamientos que son no apropiados en una relación y pueden conducir a violencia doméstica.
Bueno, también ya lo estás comentando tú un poco, ¿no? Pero es importante reconocer que las personas de orígenes diversos en Australia no son un grupo único y homogéneo, ¿no? Con todas las culturas que vivimos aquí. Pero hay factores que pueden aumentar el riesgo de estas situaciones de violencia para algunas personas, incluso afectar sus percepciones y su propia comprensión de lo que es la violencia, ¿no? Y los comportamientos en la búsqueda de ayuda. ¿Por qué es difícil a veces reconocer la violencia doméstica y de género en algunas comunidades?
Bueno, yo creo que hay comunidades que vienen de sistemas patriarcales, de unos prototipos de género bastante fuertes. Entonces, esto hace que pues, sea mucho más difícil entender que esto puede ocasionar violencia doméstica. Definitivamente, uno de los grandes drivers, de las grandes causas de violencia doméstica es tener roles de estereotipos tan rígidos. Entonces, claro, si una mujer viene de un hogar donde ve la madre que ha sido pues sumisa, que el padre ha tenido todo el liderazgo financiero, que toma decisiones por sí mismo sin consultar a la madre o sin tener en cuenta la opinión, el hombre sale, la mujer se queda en casa, acepta ciertos comportamientos, ella va a pensar que esto es lo normal. Entonces, no va a entender que puede estar atravesando violencia doméstica. Y además, quiero aclarar una cosa. Muchas veces dentro de la diversidad cultural, también no hay una regla que nos meta a todos como cultural y lingüísticamente diversos, porque también hay diversidad dentro de la misma diversidad. Es decir, es diferente hablar de cómo funciona la cultura, digamos, por ejemplo, musulmana, a la cultura católica latina. Pero lo que sí es cierto, por ejemplo, es que muchas veces, de acuerdo a la cultura y al background que tengamos, tenemos ciertos estereotipos o ciertos ideales que justifican comportamientos que no son adecuados. Y puedo hablarte, por ejemplo, desde la percepción colombiana o latina. Es que muchas veces un hombre que es proveedor y que tiene el control financiero puede ser visto como generoso, como proveedor, como que la mujer no tiene que preocuparse por nada. Bueno, él sale un poco, pero como provee, como es buen padre, llega a la casa y ayuda, dicen ayuda en la casa, entonces pues digamos como que se aceptan otros comportamientos. Entonces es importante también tener en cuenta que cada cultura, dentro de nuestra propia diversidad, tenemos ciertos estereotipos o ciertos ideas de lo que son las relaciones.
Claro. Bueno, y hablando de otra cosa, el gobierno asegura que en las últimas dos décadas ha habido una mejora, por lo menos en el entendimiento de la sociedad respecto a la violencia contra las mujeres. Pero desde tu punto de vista, Juliana, ¿crees que el gobierno destina los suficientes recursos para prevenir estas situaciones o incluso para apoyar a las víctimas?
Yo creo que sí hay grandes iniciativas, creo que hay compromiso, creo que sí se está trabajando para solucionar esta epidemia social. Sin embargo, también creo que es importante que los recursos sean más destinados a la educación, porque es la única forma de prevenir. Y por otro lado, pues también siento que también falta un poco como de trabajar más en comunidad y trabajar más sistemáticamente entre todas las organizaciones que hacen parte del sistema para que trabajemos en conjuntos y así poder responder apropiadamente. Porque de pronto, y esto es una opinión muy personal, los recursos pueden existir, pero no están siendo utilizados adecuadamente o no se está haciendo un trabajo en conjunto, que estemos respondiendo de manera efectiva, porque los números siguen creciendo, las mujeres siguen siendo afectadas por violencia doméstica y bueno, y todavía hay pues muchas falencias del sistema que en lugar de proteger, lo que hace es que expone más a las víctimas.
Sí. Bueno, y para terminar y brevemente, ¿qué conclusiones más importantes o qué propuestas más destacadas surgieron de este webinar que acabáis de organizar?
Bueno, yo creo que hay varios puntos importantes. Uno es entender que no hay un modelo que nos encaje a todos, que hay diversidad dentro de la misma diversidad. Otro que es importante, pues que es importante tener en cuenta la voz de las personas involucradas, es decir, no tomen decisiones por nosotros sin nosotros. Entonces, es importante que haya un poco más de representación, más de advocacy, más de inclusión de comunidades culturales y lingüísticamente diversas en la toma de decisiones y en la prestación de servicios. También es importante tener la voz de las personas que han experimentado violencia doméstica y lo más importante es trabajar conjuntamente para poder saber cómo responder eficiente y culturalmente segura.
Muy bien, pues ahí quedan esas propuestas. Juliana Mantilla, directora de Programas de Educación y Capacitación en Challenge DB. Muchas gracias por tu tiempo para SBS Audio.
No, mil gracias, Esther, por la invitación.
Y si tú o alguien que conoces ha sufrido una agresión sexual o está enfrentando violencia familiar y doméstica, puedes llamar al 1-800-RESPECT, que es el número de teléfono 1-800-737-732. O puedes enviar también un mensaje de texto al número 0458 737-732 o puedes visitar la página web 1-800-RESPECT.org.au. En caso de emergencia, puedes llamar al 000. Y también puedes ponerte en contacto con el Servicio de Referencia para Hombres, gestionado por No a la Violencia, llamando al 1-300-766-491. Hoy nos queremos fijar en el trabajo de la artista emergente australiana-española Lola Ortiz, que explora la identidad y la memoria a través de algo tan cotidiano y profundo como la comida. Su proyecto Sobremesa rescata este ritual de la cultura española y lo presenta en Australia a través de su arte. Nuestro compañero Gonzalo Aguirre Gómez Corta nos trae esta entrevista con ella.
Hoy hablamos con la artista española Lola Ortiz, residente en Sydney, cuya obra explora la identidad y la memoria a través de la comida. Con su proyecto Sobremesa, Lola reimagina uno de los rituales más queridos de la cultura española y lo trae al contexto australiano para reflexionar sobre herencia, pertenencia y conexión. Esta es la conversación que he tenido con ella. Bienvenida.
Hola.
Sobremesa, es una palabra muy española. ¿Cómo explicarías este concepto a una audiencia australiana que quizás no lo ha vivido de la misma manera?
Pues, por empezar, siempre explico que es una palabra que solo existe en el lenguaje español, porque me parece eso súper importante y que no hay una traducción directa. Y después, pues explicar un poco que es un momento, ¿no? Es el momento después de una comida donde te quedas hablando, digiriendo, riendo, y es un momento muy importante en la cultura española que rodea todos esos momentos con familia y amigos y comida.
¿Cuál dirías que es la memoria más, la memoria personal, así como más fuerte que tengas y que te haya inspirado quizás a crear arte, a hacer arte sobre esta temática?
Pues visitando España como niña pequeña, yo siempre recuerdo visitando familia, amigos por toda España, y esos días en el verano cuando estamos todos en una mesa juntos y mi madre está ahí hablando con sus amigos para horas y horas y yo ahí jugando sin entender lo que dice y, no sé, todo el mundo riéndose ahí, yo jugando, y pues las memorias ahí rodeadas de la mesa es lo que es más potente cuando yo recuerdo de España, de mi país.
¿Cómo has trasladado este ritual tan español a tu trabajo artístico aquí en Australia?
Pues yo empecé haciendo estos trabajos porque fue lo que me daba felicidad. A mí me apetecía hacer arte que parecía feliz, vibrante, y porque la comida para mí es la conexión más fuerte que yo tengo con mi identidad española. Y después lo de Sobremesa vino mucho más después. Mi madre vio mis trabajos y, mirando a mis obras, superó el concepto de sobremesa. Y eso fue como un clic y el momento cuando pude poner todos mis conceptos en una sola palabra, en un momento y un sentimiento, ¿sabes?
Dices que cocinar es un acto de amor, pero también de resistencia. ¿Puedes contarnos en qué sentido la comida y bueno, un poco los gestos cotidianos que la rodean se convierten en un vehículo político o social dentro de tu obra?
Me parece político porque, como expliqué antes, me parece una forma de recordar cultura, educar a otros sobre tu propia cultura y, para mí, aprender sobre mi familia y mi historia. Para dar un ejemplo, uno de mis trabajos es una instalación y hay un vídeo que documenta una cena que tuve con mis amigas. Y en esa cena yo cociné toda esta comida que mi madre me ha enseñado y fue una forma de enseñarles mi cultura que a lo mejor no entienden o no lo conocen muy bien. Y explicando estas historias y estas memorias, mis amigas que me han conocido para años me pudieron conocer aún mejor. Entonces me parece un vehículo para mantener viva la cultura española como emigrante.
Y en este sentido, ¿hay algún plato, hay algún olor o algún tipo de gesto culinario que, pues, que destaque, que te traiga hasta ese punto?
Todo lo que cocina mi madre en casa, ¿sabes? Porque eso es la forma donde me puedo recordar de todo de España. Entonces yo diría en verano cuando tomamos gazpacho o la empanada de atún que hace mi madre, la tortilla de patatas, porque eso fue lo primero que me enseñó mi madre cocinar, y las lentejas, no sé, de todo, todo, todo.
¿Y cómo equilibras esa conservación de tu herencia cultural un poco pues con esa absorción de nuevas influencias australianas?
Pues no sé, me imagino que yendo a un colegio de arte en Australia y bueno, viviendo aquí durante mi adolescencia, pues me imagino que muchos elementos australianos yo he absorbido, pero yo creo que es como una combinación de todo. He tenido veranos en Australia y veranos en España y vacaciones aquí y vacaciones ahí y yo me imagino que pues todos esos elementos se juntan y forman parte de mi obra.
Entonces, ¿sientes que tu obra actúa como un puente entre ambas comunidades, en cierto modo?
Sí, creo que sí, creo que es algo inevitable, algo, sabes, que no controlo porque es como he crecido y entonces sí, pues más algo para entender más a mí misma, pues mis obras son una conexión de los dos.
¿Cómo te empiezas a involucrarte en el mundo del arte y quieres hacer de estas tu profesión?
Desde niña pequeña siempre me ha encantado pintar, siempre he leído muchísimo, o sea, yo siempre he estado súper apasionada con todo lo que tiene el arte, si es películas, pintar, y es lo que me trae la más fácil, perdón, felicidad. Es muy simple, es lo que me hace más feliz, es lo que me encanta hacer, y si hay una posibilidad de hacer eso para el resto de mi vida, pues fenomenal.
¿Y qué te gustaría seguir explorando en tu práctica artística? ¿Hay otros elementos de la cultura española que quisieras reinterpretar?
Yo creo que con esta obra de arte que he hecho sobre la sobremesa, lo que me ha gustado y más me ha interesado es la conexión que trae la comida. Y es esa conexión que me gusta mucho. Otras formas de conectar y la felicidad que viene con eso es algo que quiero explorar más. Además, esa conexión que tienes con otra gente es algo que quiero más y más en un mundo donde la tecnología está más y más potente, ¿sabes? Que por un lado ayuda muchísimo a, por ejemplo, conectar con mi familia que vive en España, pero por otro lado yo veo con mi generación que nos está separando bastante. Entonces yo creo que en el futuro lo que más me trae felicidad es esa comunidad y la felicidad que viene cuando conectas con otra gente y otras culturas y aprendes de otra gente.
Justo ahora va a entrar en vigor la prohibición para el social media a menores de 16 aquí en Australia. ¿Qué te parece eso?
A mí me parece fenomenal. A mí me gusta mucho la idea. Además, yo tengo una hermana pequeña que tiene 14 años y, vamos, que ha tenido acceso a la tecnología desde los 10 años y yo he visto ese efecto con ella. He visto el efecto con mi generación, que El social media sí ha ayudado en elementos de poder hablar con mi familia de España y cosas así, pero a mí me parece que en los espacios donde estás realmente con gente y siendo niña pequeña y eso, la tecnología es lo que más nos hace desconectar en persona, ¿sabes? Y lo he visto con mi hermana pequeña más que nada, más que nunca, digo, que está con amigos en el parque y están todos en el teléfono, que me parece que se están perdiendo la felicidad de ser niño, ¿no? Entonces a mí me parece fenomenal. Mi hermana no le gusta tanto, pero no sé.
¿Crees que van a encontrar la manera de seguir conectándose? Porque al final han nacido, digamos, con eso. Entonces, ¿encontrarán la manera o servirá esta ley para que conecten de otra forma?
Claro, eso es la cosa, es que como está ya como dentro de ellos es usar la tecnología día a día. Entonces estaba hablando con ella y yo estaba diciendo que me parece fenomenal lo que sea, y ella me dijo, ¿sabes? Vamos a encontrar otras formas de usar esta tecnología y a lo mejor con menos restricciones. O sea, me dice, suena todo fenomenal, pero ellos ya lo tienen en la mente que van a encontrar otra forma de usar social media. Es verdad que la idea suena fenomenal, pero después, como siempre, va a haber otras formas de encontrar, ¿sabes?
Claro. ¿Y te ha dado o te inspira esto para hacer algo en el futuro que tenga que ver con esto, en tu arte?
No sé si necesariamente con este tema específico, pero con lo de la conexión de personas y lo de la tecnología, segurísimo. O sea, yo ya estaba hablando con mis profesores aquí en el National Art School, hablando de hacer trabajos en públicos y hacerlos, ¿sabes?, en la calle. Si es cocinar comida española y darlo al público y después grabarlo como documentación, pero estoy segura que voy a seguir haciendo trabajos y obras sobre conectando con gente en persona y menos sobre la tecnología y conectando con eso, ¿sabes?
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias.
En SBS Audio Australia en Español estamos ya en tiempo de deportes y está con nosotros ya en la línea con toda la actualidad de la jornada Juan Moya. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar a hablar de fútbol y de la liga en España. Tenemos resultados, cuéntanos.
Claro que sí, se jugó dos partidos de la fecha 19, partidos adelantados. El Barcelona se presentaba en su estadio ante su público frente al Atlético de Madrid y lo derrotó por 3-1. Abrió marcador Álex Baena para el Atlético, pero luego Rafinha, Dani Olmos y Ferran Torres le dieron la victoria al Barcelona por 3-1 y es puntero del campeonato con 37 puntos. Por su parte, en Bilbao, el Atlético recibía el Real Madrid. Y no pudo porque desde los 7 minutos ya perdía 1-0 con gol de Mbappé. Luego convirtió el segundo gol a los 59 minutos en Mbappé, que está haciendo una temporada increíble. Y Eduardo Camavinga había decretado el 2-0 para el Atlético en el minuto 42. 3-0 Real Madrid, 36 puntos. Solamente un punto lo separa del Barcelona en esta fecha adelantada de la Liga de España.
Muy bien, y aquí en Australia mañana comienza otra fecha de la A-League en la competición masculina y femenina, las dos.
Claro que sí. Mañana a las 19 horas, el Melbourne Victory femenino recibe en Victoria a Canberra United por el inicio de la sexta fecha del fútbol femenino. Y los varones, el MacArthur recibe al Melbourne Victory a las 19:35 horas mañana viernes, un partido que ambos necesitan ganar porque están muy abajo en la tabla de posiciones. Y Perth Glory, que viene mejorando su rendimiento, recibe a Western Sydney Wanderers a las 21:45 horas. Dos partidos en el inicio de la séptima fecha del A-League masculina.
Muy bien, y la Fórmula 1 se corre la última fecha desde Abu Dhabi.
Efectivamente. Mañana los entrenamientos, pero más que de los entrenamientos, las calculadoras. Lando Norris, el puntero, y sería campeón del mundo si termina primero, segundo y tercero. Max Verstappen sería campeón del mundo si Lando Norris gana la carrera. Max Verstappen y Lando Norris termina cuarto. Oscar Piastri lo tiene más complicado, porque tiene que haber un desastre de Norris y Verstappen para que Oscar Piastri sea campeón del mundo. A esperar que lo que va a ocurrir mañana viernes. Pero hay un problema para Oscar Piastri, porque según los test obligatorios, tienen que darle prioridad a los pilotos jóvenes dos veces cada piloto tiene que darle paso a un piloto joven. Este viernes, el piloto joven va a ocupar el auto de Oscar Piastri, Pato O'Ward, va a ser la primera práctica. Cruzando los dedos, Oscar Piastri, que no le pase nada al vehículo, a su monoplaza, porque si tiene un accidente, ya va a ser mucho más complicado para Oscar Piastri mejorar el auto y sacarle rendimiento. A esperar qué es lo que ocurre mañana viernes con los primeros entrenamientos desde Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos.
Bueno, ahí estaremos pendientes. Y hoy vamos a hablar de balonmano. No hablamos normalmente de este deporte, pero se está jugando el Campeonato del Mundo Femenino en Europa y bueno, está bien recordarlo, ¿no?
Claro que sí, en Países Bajos y en Alemania. En el grupo 4, Brasil derrotó 32-25 a Corea del Sur, ha sumado 3 victorias, es puntero del grupo 4 que se está jugando en Alemania. Por su parte, en la madrugada de Australia, mañana Argentina se enfrenta a Polonia a las 1:30 de la mañana de Australia. En Rotterdam, Países Bajos, Argentina necesita ganar puntos porque no ha podido ganar partido en el grupo 3. Y en el grupo 2, Islandia se enfrenta a España. España también necesitaba de triunfo. Juegan en Alemania a las 6:30 de la mañana y España tiene que sumar porque los ganadores de los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final del Mundial de Balonmano Femenino que se juega en Alemania y Países Bajos.
Pues muy bien, nos vamos ahora al tenis. Carlos Alcaraz ya tiene su plan para llegar en buena forma al Abierto de Australia, que bueno, ya obviamente va a estar aquí ya, pero ¿qué está preparando? ¿Cómo se está preparando?
Bueno, está de vacaciones en Miami, pero el 8 de diciembre tiene una exhibición en Florida y un día antes va a tener una exhibición en Nueva Jersey. Luego comienza su trabajo físico el 13 de diciembre, preparándose con todo, porque sabe que va a llegar como número uno a Australia, que tiene que empezar a jugar el 18 de enero. Sus entrenamientos lo va a hacer con Flavio Cobolli. Flavio Cobolli es un italiano que viene de ganar la Copa Davis, defendiendo a Italia. Fue el que le dio el triunfo final. Cobolli va a ser el sparring para que llegue al 100% al Abierto de Australia, Carlos Alcaraz. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero Carlos Alcaraz es el número uno del mundo.
Sí, desde luego. Y hay que hablar de Serena Williams porque ha pedido entrar en la Agencia de Integridad del Tenis. ¿Qué significa esta noticia, Juan?
Bueno, eso significa que si quiere volver a jugar, el reglamento le exige estar en la Agencia Internacional de Integridad del Tenis. Por lo tanto, la noticia dijo que Serena Williams vuelve a jugar, pero ella indicó que no. Dice, no, yo no vuelvo a jugar. Lo que sí se especula es que su hermana Venus en abril del próximo año se retira y seguramente que va a jugar en algún torneo. Para que Serena Williams reciba una tarjeta de invitación, tiene que estar inscrita en esta agencia porque el reglamento lo indica y así poder acompañar a su hermana en la despedida. A esperar qué es lo que ocurre en abril si Serena Williams nuevamente está en un court.
Bueno, ahí veremos qué pasa. Y terminamos con ciclismo y tenemos ya fecha de inicio del Giro de Italia. Cuéntanos.
El Giro de Italia versión 109, la edición 109, comienza en Bulgaria el 8 de mayo. 3 días de ciclismo en Bulgaria para luego entrar a Italia. Increíble cómo el ciclismo mundial empieza a abarcar otros países y el Giro de Italia es tan importante, la carrera rosa o la Corsa Rosa que va a comenzar en Bulgaria. Y también después de 4 años vuelve el Giro a pasar por Milán. Dos interesantes proyectos, a esperar qué es lo que va a ocurrir el 2026 con la versión 109 del Giro de Italia 2026.
Sí, que estaremos también transmitiendo por SBS Televisión en directo.
Claro que sí.
Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, oh.